Buenos días, José, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Qué quilombo armó este autotest? Yo, para mí particularmente sirve casi exclusivamente para gastar más plata. No sé si descomprime el 154 o el momento de un laboratorio para hacer el PCR para reconfirmar. Para mí yo creo que es una pérdida de tiempo, pero puedo estar equivocado, por eso prefiero hablar contigo, doctor.
A ver,
es bioconfiable.
Vamos a ponernos en el contexto epidemiológico en que estamos viviendo,
¿verdad? Sí, señor.
Yo creo que estamos comenzando una tercera ola que desde el punto de vista de infectividad va a ser la más importante desde el inicio de la pandemia. Hoy en día tenemos índices epidemiológicos muy, muy altos. Casi el 22-23% de los testeados han dado positivo el día de ayer. Y yo creo que esos índices inclusive son subvalorados, ¿verdad? Creo que hay mucho más de lo que vemos. Semanas atrás teníamos 100 positivos por día, hoy tenemos 1000 positivos por día. Si el incremento fue por mucho por encima del 500%, que era mi proyección, ¿verdad? Donde yo dije que esta nueva variante es 500% más contagiosa que la original de Wuhan. El autotest no es un test diagnóstico.
Sí.
Tiene que quedar bien claro eso. El autotest es un test orientador. Te puede orientar. Si vos estás sin síntomas y estuviste en un contacto estrecho con una persona que te avisa que tuvo COVID, vos podés utilizar el autotest a partir del quinto día del contacto para monitorizarte vos mismos siempre que estés guardando un aislamiento preventivo por haber sido contacto estrecho de un individuo confirmado, para ver si estás o no estás con COVID. El autotest es orientador, esa es la palabra clave del autotest, es orientador, no es diagnóstico. Es algo que tiene un valor predictivo positivo. ¿Qué significa? Si te sale positivo, es muy probablemente que estés con COVID. No con la COVID, no con la enfermedad, con la infección del SARS-CoV-2. Si te sale negativo, no te descarta de que vos estés con la infección del SARS-CoV-2, porque la sensibilidad que tiene es del 60-70%, dependiendo mucho del operador, de cómo se tome la muestra y de dónde se tome la muestra. Por lo tanto, el único test diagnóstico definitivo, el gold standard,
sí,
es el PCR. Aquellos individuos que quieren comprar el autotest y hacerse el autotest en su casa, estar monitorizándose para orientación, pueden hacerlo. Pero una vez que les salga el antígeno positivo, el autotest positivo, tienen la obligación de realizarse un PCR para confirmar que tienen las partículas virales en su vía respiratoria.
Doctor, vos sabés que con una parte de tu explicación, y quiero replantearte esto porque a mí me genera una suerte de confusión lo siguiente, doctor. Si el autotest que yo me estoy haciendo, una persona que tuvo un contacto de repente con alguien que tiene, que le declaró un COVID, y para salir un poco, ir comenzando a salir de dudas o confirmar que también puedo estar contagiado, sin embargo me hago el autotest, que otra vez no es con un elevado porcentaje de confiabilidad, eso no generaría más dudas. Y versus, no es mejor ya quedarme aislado hasta tanto me toque el turno para hacerme el PCR y confirmarlo definitivamente.
Lo que pasa es que esto va a ser, José, una temática a largo plazo. Y el sector público está abarrotado,
sí,
en los turnos para el PCR. Es decir, si vos llamas hoy para hacerte un PCR, te van a dar probablemente turno de aquí a 5 o 7 días,
sí,
que es el periodo que el virus ya pasó el ciclo evolutivo del virus. Entonces, el sector público es muy difícil conseguir turno para un PCR. En el sector privado, las pruebas de PCR son relativamente caras. Si tomás en forma individual, si vos decís, no, yo, José, me voy a hacer solamente una prueba, pero lo que pasa es que vos, que estuviste en contacto con un caso definido, y probablemente tengas sintomatología, estuviste en contacto con tu señora y con tus cuatro hijos. Entonces ahí el PCR no es que cuesta 350 mil guaraníes, se te va a 1,5 millones, 2 millones, pues le tenés que hacer a toda tu familia. Mm. Y como es tan intenso el incremento que estamos teniendo día tras día de la infección, prácticamente todos estamos en contacto todos los días con un caso definido o un caso que no está definido porque es portador del SARS-CoV-2. Entonces te tendrías que hacer prácticamente semanalmente, a la población entera, hacer semanalmente el PCR. Mm. El autotest, yo no digo que sea diagnóstico, sí. Es orientador, te orienta vos como persona en tu núcleo familiar. Ponele que quieras hacer una pequeña reunión de 10 personas en tu casa, tus familiares, y vos querés tener un margen de seguridad, un margen un poco mayor de seguridad. Entonces vos le haces, antes de entrar a tu casa, le haces el autotest, que tenés el resultado realmente en 2 minutos, ¿sí? Y le decís, pasen, y obviamente eso no implica que debas dejar de lado las medidas sanitarias,
claro,
como ser reunirse al aire libre, con el distanciamiento de 1.5 metros, 2 metros, el lavarse las manos, etcétera, etcétera. Pero sí orienta para núcleos familiares, es un poco más económico, y eso no confirma ni descarta definitivamente la presencia o no de partículas virales en tus vías respiratorias. En Europa, por ejemplo, en Estados Unidos, se hace rutinariamente desde ya hace mucho tiempo. Yo estuve en septiembre, estuve por Europa, y en las farmacias se venden y te hacen, y inclusive te piden un certificado, ¿verdad? Y igualmente en Estados Unidos, ¿verdad? Es una práctica común cuando ya la infectividad es masiva, ¿verdad? Como hoy actualmente en Asunción, y esto, mira que está comenzando, todavía no hemos llegado ni por cerca al pico del Omicron. Nosotros vamos a llegar al pico de Omicron en 3 a 4 semanas, yo calculo.
Quiero continuar un poco con las breves dudas que estoy disipando con esta consulta contigo. No me daría un exceso de confianza cuando me hago ese test y al no tener esa fiabilidad que tiene el PCR, y de repente me hago ese autotest, pero resulta que tengo el virus, pero a mí me sale negativo.
Y eso, siempre yo digo eso. El mejor método para prevenir la infección por COVID, inclusive mejor que las vacunas, es el tapaboca. Pero no el tapaboca como instrumento de protección de las vías respiratorias. ¿Por qué el tapaboca falla? Porque quien lo usa, lo utiliza en forma inadecuada. Nosotros tenemos que entender que aquellas medidas preventivas tenemos que hacerlas en forma adecuada para que realmente tengan la efectividad que los estudios demuestran en eficacia. La medida infalible es el tapaboca. Un buen tapaboca, ¿verdad?, destruye la definición de contacto estrecho. O puede estar inclusive con un COVID hablando, con un portador del SARS hablando por más de 15 minutos a una distancia menor de 2 metros, porque si tenés un tapaboca, no entra dentro de definición de contacto estrecho porque estás protegido. Lo que pasa es que nosotros usamos mal el tapaboca, nos tocamos el tapaboca, nos acomodamos, sí, nos sacamos, nos ponemos, respiramos, damos una bocanada de aire, luego apoyamos el tapaboca. Lo mismo pasa con el autotest, lo mismo pasa con los test rápidos, lo mismo pasa con el PCR. Si uno no aplica en forma adecuada, obviamente que puede llevar a confusión y puede ser perjudicial antes que ser más colaborativo, ¿verdad? Entonces todo depende de cómo lo utilicemos.
Sí, tener razón. O sea, en realidad, si vamos a hacer una serie de comparaciones, ya iniciamos con la misma protección, ya actuamos mal con eso que estás planteando de manosear mucho de repente el tapabocas o meterse el dedo en la boca, o sea, hasta eso genera serios problemas, el mismo problema de confianza que puede generar incluso o desconfianza en este test. Ahora, es recomendable definitivamente, porque leí ayer, hablaba con la gente de Dinavisa, donde decía, en principio recomendaba, después cuando vino la reacción de los laboratorios, dijeron no, como bajó, sacó el pie del acelerador y sacaron esta aclaración que acabo de plantearte, que nunca va a ser definitivo, que es que es sencillamente una guía para saber más o menos si estás o no estás.
Así es, un orientador, uno orienta.
Exacto.
Orienta.
Exacto.
Nada más. Definitivamente no hace diagnóstico de infección por SARS-CoV-2, pero sí te orienta. Nosotros, por ejemplo, yo con mi equipo médico que estamos en contacto con, no sé, atendemos 50, 60 COVID por día, nosotros nos hacemos todos los días el test rápido.
Doctor, ¿qué explicación? Si te cambio, entro en el fondo de la cuestión. ¿Qué opinión? O sea, este es el momento en que te tomó de sorpresa esta tercera ola, por lo menos Asunción, Central, o vos veías que esto iba a ocurrir en este momento. El crecimiento, los hospitales se están llenando otra vez de casos respiratorios, si bien no todos son COVID, pero se está llenando de respiratorios. Yo decía, hasta me llama la atención a mí, que fuera del COVID existan problemas respiratorios. Muchos niños en esta época del año, cuando tenía que haber sido allá por marzo, abril, marzo, por ahí.
Absolutamente no me llama la atención. Y para referencia, te pido que leas un Twitter mío del 14 de septiembre, donde una alta autoridad sanitaria decía que las fiestas vamos a pasarlas sin tapabocas, y yo en el mismo Twitter digo que las fiestas vamos a pasar con doble tapabocas. 14 de septiembre, entra a mi cuenta, 14 de septiembre.
Voy a buscar.
Un colega tuyo publicó comparativamente, ¿verdad? Donde yo decía que nos íbamos a pasar las fiestas con doble tapaboca. Y el primero de septiembre también miento, 14 de julio fue lo del tapaboca, que yo digo, del año 2021, y el primero de septiembre yo digo que estábamos cerca de una tercera ola.
Y se dio ahora.
Te puedo pasar si quieres.
Sí, por supuesto, ¿no? como guste, tiene ningún problema. Sí, pues sí, adelante.
No me sorprende.
Ahora, también leía un artículo donde decía una gran cantidad de niños. ¿Por qué una gran cantidad de niños con este problema? Eso decía al principio. ¿Por qué tanta cantidad de adultos y niños, pero particularmente niños? ¿Por qué están tan vulnerables? Todos estamos vulnerables, estamos con las defensas muy bajas. ¿Qué está pasando?
No. Vemos que obviamente el mayor porcentaje de infectados son niños porque son los que no están vacunados. Menores de 12 años no están vacunados. El grupo susceptible, el grupo que estuvo 2 años encerrado, 2 años que no tuvo contacto con el COVID, 2 años que no salieron de sus casas, que no fueron a colegio, que no fueron a la plaza a jugar, fueron 2 años que no interactuaron con sus pares. El niño, el grupo etario de niños, estoy hablando de lactantes, de meses de edad, son el grupo más susceptible, es el grupo que no tiene ningún tipo de inmunidad, ya sea adquirida en forma natural o por vacuna, y que ahora es el grupo más peligroso. Por más que la afectación en el niño no se ve tan severa, hay niños también con comorbilidad o con factores de riesgo.
O sea, entonces encierro fue
natural,
al pedo.
Es natural que los niños sean los más afectados ahora.
Bueno,
ahora tenemos niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores, ancianos y individuos de la cuarta y quinta edad con COVID. Hoy tenemos todo, hoy tenemos el panorama completo.
Bueno, entonces ese sacrificio de ponerlo a los niños encerrados fue al divino cohete, doctor, porque si no logramos encadenar ese encierro con la vacunación para evitar que los chicos caigan, entonces fue todo el encierro, fue al pedo. Lo sacrificamos al divino cohete.
Lo que pasa es que ya estamos aplicando vacunas como están aplicando hace mucho tiempo en otros en otros países de la región. No íbamos a estar diciendo esto. Lo que pasa es que nosotros ya no comenzamos a inmunizar en niños, siempre estamos atrasados.
Claro.
Claro. Por un lado. Y por otro lado, hubiese el sistema sanitario no daba para atender niños y adultos en forma masiva. No dio lo para atender a adultos en forma masiva. Imagínate si mezclabas toda la población. Creo que hoy le toca bailar con la más fea a los niños, ¿verdad? Está peleado el asunto porque el niño que vos, como vos bien lo referiste, en esta época del año nosotros vemos dengue, vómito y diarrea.
Sí.
Nos vemos cuadros respiratorios. Cuadros respiratorios comenzamos a ver a partir de marzo, abril, mayo. Y obviamente con el Omicron estamos viendo todos cuadros respiratorios, casi un 100% de cuadros respiratorios. Y en un altísimo porcentaje, SARS-CoV-2. Y al tener el niño, tiene el padre, tiene la madre, tiene la abuela, porque en Paraguay todavía vivimos varias generaciones en una misma casa.
Ahora, si es que ahora los niños se incorporan al sacrificio, entonces significa que si va a ser peor todavía en cuanto a infraestructuras hospitalarias, si casi se desbordó el sistema, o se desbordó en varios lugares, cuando se llegaba al pico de contagios y de internados solamente con gente adulta y ahora se incorporan los niños, esto va a ser peor. Si es que no se toman alternativas de solución o tratar de frenar de alguna manera, ya sea con vacuna o con el encierro de nuevo.
Encierro de nuevo es una posibilidad poco probable y ha demostrado que el encierro no es sustentable en el tiempo. Lo que hay que hacer es cuidarse. Lo que hay que hacer es usar correctamente el tapaboca. Lo que hay que hacer es evitar aglomeraciones. Lo que hay que hacer es no reunirse socialmente para tomar cerveza. Lo que hay que hacer es no compartir el tereré. Vos pasas por cualquier lugar del Paraguay y la gente está en ronda de tereré hoy en día, contagiándose libremente del Omicron. Entonces, obviamente, la solución no es nuevamente encerrarse. La solución es prevenir con la vacuna y aplicar las medidas sanitarias para que nosotros podamos seguir activando en las actividades esenciales. Pues no puedes parar otra vez el país. Ayer Argentina batió el récord, tuvo más de 81.000 infectados, sí. Testeados. Estados Unidos anteayer batió el récord, un millón de personas testeadas e infectadas. Imagínate, eso es lo que se testea. Y un porcentaje igual probablemente no se testea.
Sí, totalmente.
Estamos hablando realmente, por más que esta variante no impacta severamente en la enfermedad, esta variante tiene una protección ya adquirida por aquellos que tuvieron infección natural o que tienen ya 3 dosis de vacuna. Por más que esta variante responde bien a los antivirales actuales, el Paxlovid, el Sotrovimax, el Molnupiravir y el Remdesivir, ¿verdad? Y sabemos que esto sube rápido, en 4 o 5 semanas llega al pico y baja rápido, no hace meseta, por eso es la experiencia sudafricana. Lo mismo, obviamente, que es preocupante en un sistema sanitario totalmente vulnerable. Entonces, va a depender muchísimo del comportamiento de la gente, que la gente sepa respetar las medidas sanitarias.
Te voy a plantear un poco hasta dónde llegó el nivel de respeto de la ciudadanía este fin de semana. Los arroyos, los balnearios, sí, la fiesta en Pilar, o sea, todos metidos uno en un espacio pequeño y ninguno con tapabocas. O sea, ese es el respeto.
No, yo siento en mi cuerpo eso.
Sí, sí.
Siento en mi cuerpo porque son 12 horas laborales al día y 12 es un decir, 12 presenciales, más otras 5 o 6 telefónicas, de WhatsApp, de consultas por todos los medios, y realmente es algo escandaloso.
Doctor Mateo, gracias por el tiempo.
Un abrazo, José.
Doctor Tomás Mateo Valmeli, él es infectólogo, pediatra. O sea, esto suena de repente, casi sonaría, alguien me diría, no, muy repetitivo, pero es necesario hacerlo. Porque la única manera que podamos en algún